Queridos hermanos, esta mañana al venir del Callao, pues hemos visto este paisaje, estos poblados, estos cerros. A un español recién venido de Madrid esto le choca y le sugiere montones de cosas. En este momento es una nación, España siempre ha sido una nación pobre, pero ahora no lo es. A lo mejor es demasiado rica. Y a uno le sugiere muchas cosas. Yo soy un hombre que llevo 47 años de sacerdote. Dice misa en latín. Antes del concilio, durante 2 o 3 años, viví el concilio con toda la intensidad. Y después he vivido el posconcilio también con intensidad, pero con diversas etapas. Una de las etapas que viví yo, que vivimos los sacerdotes de mi generación después del concilio, fue una etapa que podíamos llamar marcada por uno de los documentos del concilio que se llama Gaudium et Spes, gozo y esperanza. Y teníamos mucha ilusión los jóvenes de aquella época por ese decreto, se llamaba, por ese documento. Muchísima ilusión, pues porque necesitábamos o creíamos que necesitaba la Iglesia en aquel momento un acercarse al mundo, un reconciliarse con el mundo, con el progreso, con las cosas de la vida. Sentíamos los jóvenes de aquella época que la Iglesia vivía como en un alcázar, en una atalaya, defendiéndose. Y entonces, pues, como que necesitábamos como el respirar, que cambiaran las cosas. El documento que salió de Gaudium et Spes nos alegró muchísimo, porque significaba en lo profundo esa reconciliación de la Iglesia con las cosas, con la vida, con el mundo. Y entonces sucedió pues una cosa normal, si queréis, pero también con su tanto de extrañeza. Y es que nos pasamos, nos fuimos más allá de la cuenta. Los curas y los frailes empezamos a quitarnos nuestros hábitos, nuestras sotanas, nuestros distintivos sacerdotales. Y nos dedicamos pues a los pobres, a las zonas periféricas, a las bolsas de pobreza, por lo menos yo estoy hablando de Europa, a llevar la Iglesia a esa dimensión. Las monjas hicieron otro tanto, fundaron comunidades pequeñas en los lugares periféricos, también quitándose sus hábitos y sus distintivos. ¿Y qué sucedió? Yo creo que la tendencia es buena, la tendencia era buena, y teníamos un interés enorme por la Iglesia. Teníamos un interés enorme por la Iglesia, un amor por la Iglesia. Y ese amor por la Iglesia nos llevó a hacer todas esas cosas. Pero llegó un momento en que nos habíamos pasado. Allá por los años 70, 80, pues empezaron a salirse muchos sacerdotes y muchas monjas. Yo le oí al cardenal Swenens decir que en 10 años se habían salido de sacerdotes 250.000 en la iglesia y más de 500.000 de monjas. Naturalmente, pues, estos son los que se salieron, pero los que quedamos dentro, influidos mucho por la mentalidad que se formó con las teologías subsiguientes, teología política, teología de la liberación, teología de la muerte de Dios, etcétera, pues los que quedamos dentro quedamos malheridos. Y nos preguntábamos allí en el fondo de nuestro corazón, pero para hacer el bien, para llegar a la gente, para llegar a los pobres, ¿qué necesidad hay de ser sacerdote? Y cuando no tienes claro este tema, se te enrosca una culebra en el corazón y en el estómago que te hace preguntas de este tipo. ¿Y qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Es que no puedo yo hacer el bien siendo una persona normal, con una familia normal y con las circunstancias normales. Yo creo que hubo una cosa en aquella época que no la distinguimos bien. Y yo siempre lo defino con una frase, que es esa frase que a lo mejor vosotros ni lo habéis oído, pero en aquella época sí. Era una frase que decía lo siguiente: el trabajo es oración. Con trabajar por la gente, vale. La oración no se necesita. No se necesita el interior. Y después viene una teología que se llamaba la teología de la muerte de Dios, que te decía que con Dios verticalmente no se puede tener relación. Hay solamente una relación horizontal, de tú a tú, de hermanos a hermanos. Y si yo me relaciono contigo profundamente, cristianamente, caritativamente, esa es mi presencia con Dios. A Dios solo se le puede encontrar en los hermanos. Y entonces perdimos la interioridad. Es una cosa muy seria, perder la interioridad. Y al perder la interioridad, pues andábamos pues un poquito cojos, como os contaba hace un momento. Perder la interioridad, pues es no sentir verdaderamente el fondo de tu ser, de tu vocación, de tu realidad. Yo puedo decir de mí que estaba muy despistado en esto, muy despistado. Había estudiado mucho, había hecho pues grandes carreras por Europa. Soy dominico y a nosotros nos mandaban por ahí mucho. Pero yo era un cerebral, todo lo tenía en el cerebro. Y entonces no supe darle sustancia interior al tema que estaba viviendo. Más tarde me he dado cuenta que el trabajo no es oración. Más tarde me he dado cuenta que el trabajo es trabajo y la oración es oración, que son dos cosas muy importantes y que las dos hay que hacer y hay que vivirlas, pero que no se pueden confundir. Cualquiera de las dos que nos falle, estamos errando. Algo sucede dentro de nosotros que no marcha bien. A mí me sucedió pues que yo era profesor de historia de la filosofía actual en una universidad de España, la Pontificia de Salamanca. Y yo me refugiaba en los filósofos. Estudiaba los filósofos, como era de filosofía actual, pues todos estos filósofos de Marx para acá, de Hegel para acá, los últimos filósofos. Yo me refugiaba en el estudio, pero me di cuenta en un momento dado que estos filósofos no me daban un saber de salvación. Yo no me sentía salvado. Y porque no me sentía salvado, sentía que mi sacerdocio no me interesaba demasiado. No llegaba hasta el fondo de mí mismo. No sé qué me pasaba. Hasta que un día, pues me invitaron a un grupito de oración carismático. Y bueno, pues fui al grupito de oración carismática. De esto hace 32 años. Y el día que entré en la oración de carismática me gustó aquello. Hasta hoy. No lo he dejado. ¿Pero qué descubrí yo allí? Pues yo allí descubrí una cosa preciosa. Y es que en vez de la teología del Dios ha muerto, lo que aquellos hermanos sencillos que oraban me decían a mí era que Jesús vive. Que Jesús es el Señor, que ha resucitado. Era una cosa tremenda para mí, porque yo todo eso lo había vivido siempre en la cabeza, y desde la cabeza. Pero yo nunca había experimentado la resurrección de Jesucristo y ya llevaba 16 años de sacerdote. Yo nunca tenía una experiencia personal de eso. Y veía a la gente sencilla, una gente muy sencilla, que oraba interiormente, que cerraba los ojos, que tenían oración, que tenían interioridad, que tenían vida interior. Y a mí me impresionó mucho eso. O sea, fijaos bien. La teología de la liberación, que en aquella época tantos de nosotros lo teníamos como un oráculo, decía: la relación vertical con Dios no se puede tener, solamente horizontal con los hermanos. Y después yo escucho: Jesús vive. Y no solamente vive, sino que es el Señor. Y no solamente es el Señor, sino que nos da su Espíritu. Y su Espíritu penetra en mi corazón, penetra en nuestros corazones, penetra en lo más profundo de nosotros mismos. Y yo me di cuenta que la relación vertical con Dios existe. No porque yo pueda llegar a Dios, porque yo no puedo llegar a Dios de ninguna forma, pero Él sí puede llegar a mí. Yo no puedo llegar al cielo, pero el cielo puede venir hasta mí. Yo no puedo llegar al cielo, pero el cielo viene a vosotros. El cielo viene a vosotros en forma de gracia. Y hoy se utiliza menos esta palabra. Se personaliza la palabra gracia y se dice en forma de Espíritu Santo. Vivimos en una época que Pablo VI decía que es una época en la que el Espíritu Santo se hace como tangible en la Iglesia. ¿Cuántos grupos, cuántos movimientos, cuántas maravillas de estas hay hoy día en la Iglesia? Aquello del Dios ha muerto, el Espíritu Santo ha respondido con una floración impresionante. La Iglesia está viva, vivísima. El día que tomó posesión Benedicto XVI... chocaba aquello de que un viejo, un viejecito de 78 años dijera: la Iglesia está viva y es joven. Y es joven. Yo os aseguro que la Iglesia es joven, como vosotros, pero más. La Iglesia es más joven que vosotros todavía. Mucho más. Porque además va a ser joven siempre, no se va a desgastar nunca. Vosotros puede ser que os hagáis viejos, Dios no lo quiera. En la carne no hay más remedio. pero no del espíritu. Una de las cosas bonitas que me ha pasado a mí en la vida es que desde que he conocido al Espíritu Santo, desde que lo he conocido en la renovación carismática, pero yo también he tenido contacto con los catecumenales, he tenido contacto con Tessé, he estado en Medjugorje, yo qué sé. Sí, siempre he sido un hombre inquieto y buscando. Pues lo que sí os puedo decir es que esto, la presencia del Espíritu en mi corazón, no se me desgasta nunca. Eso no se desgasta. Y si no se desgasta, a pesar de que tengo 72 años, pues no soy un viejo. Mejor dicho, soy un viejo en la carne. En eso. Sobre todo en la columna. ¿Por qué crees que no estoy yo hablando desde Lambón? No porque sea un vago. Yo no estoy hablando desde ahí porque mi columna no me resiste. Por eso estoy sentado en esta silla frailuna, que parece un trono. Pero no me siento viejo. No me siento viejo interiormente. ¿Pues por qué? Pues porque la juventud se define con una palabra: esperanza. El joven que no tenga esperanza, que no tenga vida, que no quiera seguir adelante, que no quiera, es viejo. Y estoy seguro que los que estáis aquí estáis con esperanza. Habéis hecho la presentación ahora tan bonita, me suena allá por donde estoy yo. Me perdonáis los demás, pero voy a destacar de una forma a los de Piura. ¿Y sabéis por qué? Porque donde estoy yo, en Móstoles, cerca de Madrid, hay muchos peruanos que están haciendo un bien a la Iglesia de España tremendo. Muchos peruanos, pero hay muchos de Piura. Yo no sé qué tenéis los de Piura, pero parece que os arrimáis los unos a los otros. Los de Piura, o por lo menos, yo no lo sé, vosotros lo diréis mejor que yo, pero los de Piura tienen como un sentimiento patrio muy suyo, muy suyo. ¿Eres peruano? Y la mayoría de los peruanos dicen sí. Los de Piura, allí en España dicen, pero ¿eres peruano? Sí, de Piura. ¡Qué bueno! Y una vez que hice yo un viaje hace 13 años, desde Chile acá, a Lima, al Callao, me tocó venir con una chiquilla de Piura. Y aquella chica me habló tanto, tanto, tanto de Piura, que yo que nunca he estado en Piura, le he cogido muchísimo cariño. Digo, eso de Piura debe ser una cosa maravillosa. Porque los suyos le tienen tantísimo cariño a Piura que debe ser una cosa maravillosa. Pues bien, hermanos, de la esperanza se vive y la esperanza no desgasta. No desgasta, no se desgasta nunca más. Me preguntaréis a algunos, ¿y tú por qué estás aquí? ¿Quién eres tú? Pues yo simplemente puedo decir que soy un hombre que bueno, pues me he dedicado a ponerle teología a esta experiencia del Espíritu. A ponerle teología, pues porque estas grandes experiencias del Espíritu, si no se le ponen un poco de teología debajo, pueden terminar hasta mal. La gente se puede subir por las paredes y salir por las chimeneas, como las brujas. Y entonces es necesario ponerle teología. Yo ya llevo como 15 años poniendo un poco de teología a esta experiencia de Dios, del Espíritu, que no solamente vale para la experiencia carismática, porque una cosa sí que está clara, que el Espíritu Santo no está monopolizado por nadie, es nuestro, es de todos. El Espíritu Santo es de todos, de todos, de todos. Y entonces pues yo escribí un libro que no lo he traído, pero como veo que lo tiene aquí el padre, este libro que se titula Cristo, mi justicia, pues yo no sé cómo le habrá llegado a Monseñor del Río, Yo no sé cómo, no, eso no lo sé. Pero hace unos meses me llamó por teléfono, tardó en encontrarme. Pero la culpa la tengo yo. Y me dijo, yo quiero que vengas a Perú a hablar de lo que pone este libro. Yo quiero que mi gente, que mis... Al principio fue para los sacerdotes, después para mis seminaristas, yo quiero que lo que dice este libro, pues, lo escuchen. No es que sea, a lo mejor, una cosa del otro mundo, pero me dijo estas palabras y yo quiero decirlas. En este libro está escrito algo, digamos, sobre la raíz del cristianismo, de lo cristiano, que merece la pena. Y entonces, pues mira, yo estoy aquí por eso. Estoy aquí por eso, para hacer el anuncio de este libro. O mejor dicho, de este libro, no, por favor, no me entendáis mal. El anuncio de lo que puede el Espíritu Santo haber querido decir por medio de este libro. Y esta mañana una de mis intenciones era, bueno, eso después, es que al venir por medio de estos parajes me parecía chabola lo que veía en muchos sitios, pues me vino a la memoria un tema que últimamente he estado con ella, con ello. Es un tema de una canción de origen protestante que se llama Amazing Grace. No sé si la conocéis. Dice algo como esto: Jesús, 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 etcétera, sigue. Pues esta canción, una de las leyendas, es de allá por el año 1700 y pico. Esta canción, ¿sabéis dónde empezó a sonar? En un barco en que unos negreros ingleses llevaban desde África personas de color a Estados Unidos para hacerlas esclavos. El jefe del barco, el patrón del barco, se llamaba John Newton. Y este hombre no había rezado desde pequeño. Pero embistió una tempestad tan tremenda al barco que se hundía sin remedio. Y este hombre rezó. ¿Y cómo es Dios? ¿Cómo es el Espíritu Santo? Que un hombre como este, empecatado, empecado totalmente, pues el Espíritu Santo le dio una experiencia de espíritu, una experiencia interior profunda. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que de las bodegas del barco donde iban los pobres esclavos, los pobres negros, salió como una canción murmullo, una canción como en lenguas, pero sin pronunciar palabras. Y esa canción era... Fue una experiencia en todo el barco tan tremenda que John Newton, por supuesto, se convirtió, dejó eso, se hizo pastor protestante, puso la letra a la canción, el Amazing Grace, y hoy día lo cantan en el mundo anglosajón, lo cantan por todas partes. No sé si os acordáis cuando el 11S, cuando lo de las torres, de Nueva York, cuando iban los camilleros a recoger cadáveres, iban cantando todos el Amazing Grace. Pues es una canción universal, como que la cantan hasta en los funerales también. Es curioso porque si nos preguntamos de verdad, ¿y qué fue de aquellos negros que tuvieron una experiencia del Espíritu? Figuraos, que tuvieron una experiencia del Espíritu sin ser cristianos todavía. Eran pobres, simplemente pobres, de esto ya hablaremos, simplemente pobres, pero pobres, súper pobres. Habían entrado en las aldeas, habían arrasado a toda la gente, habían asesinado a toda la gente, solo quedaban unos cuantos chicos jóvenes que interesaban trasladarlos para hacerlos esclavos. No eran todavía, no habían recibido el anuncio, pero el Espíritu Santo actuó en ellos. ¡Qué fenomenal! ¡Qué grande es el don del Espíritu Santo! ¿Cambió su vida? Seguro que no. Seguro que no. Seguro que les llevaron a América, les hicieron esclavos. Y no cambió su vida. ¿Por qué? Porque la experiencia del Espíritu, la experiencia de Dios, no viene a cambiar las estructuras. No viene a cambiar estructuras. Viene a cambiar corazones. Viene a cambiar nuestro interior. Viene a darnos una experiencia viva de Dios. Que después sí, es la raíz del cambio de toda estructura. Porque si no tenemos a Jesucristo en el corazón, todo lo que hagamos por los pobres es buscarnos a nosotros mismos. Todo. Es buscarnos a nosotros mismos. Una vez, en Nicaragua, una chica española fue allí a hablar a las mujeres para promocionarlas, femeninamente hablando. Y esta me lo contó a mí. Y les dio una charla muy europea, muy rollo, muy esto. Y cuando terminó la charla, ella creía que lo había hecho muy bien. Y había una señora, una india, había una señora con un niño en brazos, pequeñito, y se lo pidió. Y la mujer no se lo dejó. No le dejó el niño. Y la otra se quedó frustrada. ¿Por qué no me habrá dejado coger un poquito el niño en brazos? A los 2 o 3 días tuvieron una celebración. Y en esa celebración, pues llegó el momento de la paz. Y cuando se dieron la paz, le preguntó, ¿por qué no me dejaste el niño el otro día? Y la mujer india le dijo, porque aunque nos defiendes, me di cuenta que no nos quieres. La española se quedó, no nos quieres, aunque nos defiendes y aunque quieres promocionarnos, pero me doy cuenta de que no nos quieres, no nos quieres como somos. Y esta mujer pues le llegó al alma. Los pobres son de Jesucristo, todos de Jesucristo. Para llegar a los pobres, para llegar a las estructuras, para llegar al mundo, para llegar a la realidad, nosotros necesitamos a Jesucristo, al Espíritu Santo. Como Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta decía, y yo se lo he oído, estoy más segura de que todo lo que he hecho en mi vida lo ha hecho la gracia de Dios que de mi propia existencia. Figuraos, todo lo había hecho la gracia de Dios. Es importante, por lo tanto, para profundizar en nuestras vidas, que la profundice la gracia, que la profundice el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo llegue a lo profundo de nuestras vidas y después a cada uno nos dará el cometido que tengamos que hacer en esta vida. Pero desde ahí, desde el Espíritu Santo, desde la fuerza de Dios, desde ahí sí. Por eso, queridos hermanos, no estoy diciendo nada de lo que quería decir, pero sí quería deciros una cosa, y es que, a ver si me explico, hay como dos clases de predicación, y nosotros vamos a ser predicadores todos, sacerdotes. Hay una clase de predicación que la podríamos llamar querigma, querigmática. Esa clase de predicación es un anuncio directo de Jesucristo. Y otra clase de predicación es, mejor dicho, este anuncio directo de Jesucristo es el que engendra la fe. Pero no solamente engendra la fe en los ateos o en los paganos, sino toda nuestra vida necesitamos contacto directo con el querigma, con el anuncio escueto de Jesucristo. Jesús vive y es el Señor. Y leyendo la Biblia, pues nosotros tenemos que meternos en tantos momentos querigmáticos de la Biblia, de los Hechos de los Apóstoles, de San Pablo. Y ahí hay un querigma que no solamente nos da la fe, sino que la sigue engendrando durante toda la vida. Y hay otra clase de predicación que se llama catequesis, se llama teología. Y esa clase de predicación ya lo que hace es, a los que tienen fe, a los que le ha sido engendrada la fe por el querigma, les da algo que podríamos llamar explicación de esa fe. ¿A qué voy yo con esto? A lo siguiente. El querigma se predica y va directo al corazón. La catequesis se hace y va más al cerebro. Lo que produce el querigma no es un convencimiento, no es para convencer. El querigma produce otra cosa, un toque en el corazón, que podríamos llamarlo con la palabra quebrantamiento. El querigma quebranta, el querigma abre el corazón, el querigma te da vida. Corazones duros, corazones rotos, corazones endurecidos, el querigma, que es un anuncio, simple anuncio, ahí es donde el Espíritu Santo clava la flecha y convierte. Después la teología, la enseñanza, lo explica la fe. Por eso en estos ejercicios, o al explicar este libro, en estos ejercicios intentaremos hacer algo que se relacione mucho más con el querigma que con la enseñanza. Trataremos de hacer algo que el Espíritu Santo nos quebrante. Me diréis, si yo ya estoy quebrantado, si soy nuevo, si acabo de entrar en el seminario, pues más quebrantamiento todavía, más profundo, más fe. Se trata de que crezca la fe, de que crezca la fe en nosotros, porque si crece la fe en nosotros, vamos a ser sacerdotes muy distintos. Vamos a entrar por una dimensión en la que verdaderamente el corazón viva. Y si nosotros vivimos, seguro que todas las personas que tengan que estar con nosotros a lo largo de la vida vivirán también de aquello que nos dé a nosotros el Señor. Por eso estas charlas no se van a parecer mucho a enseñanzas más o menos intelectuales donde se pueden apuntar las cosas, bueno, cada uno que apunte lo que quiera, pero es para que se reciban en oración, para que se reciban en el corazón, para que se reciban en espíritu. Allá, déjate tocar por el Espíritu Santo, déjate hacer por el Espíritu Santo. Para mí, en este mundo que vivimos, es un lujo. Me parece un lujo poder tener 5 días así, nada más, dedicado a esto. Nada más, un lujo dedicado al Señor. Yo no sé aquí, pero en España esto parece una pérdida de tiempo impresionante. Porque vemos que parece que somos los hombres de la eficacia, Dios mío, pero si eso es eficaz, eso. Sí, es eficaz cuando se tienen ojos. Determinada clase de visión de las cosas, determinada clase de ver. Entonces es eficaz. Y si el Espíritu Santo nos ha traído aquí este año es porque Él quiere que nosotros veamos con profundidad. Por eso es eficaz. Para mí es un lujo. ¿Qué condición se nos pide? Pues mira, hay una condición para hacer y escuchar unos ejercicios. La condición es ser pequeños, ser niños, ser sencillos. Dejar que el Señor venga, dejar que el Señor actúe, dejar que algo suceda en nosotros. Si no sucede nada en nosotros nunca, tenemos como al Espíritu Santo muerto. Que suceda algo. Cuando el Espíritu Santo viene, suceden experiencias de Dios, experiencias de los dones de Dios, experiencias, no sé, te ilumina un texto de la Escritura, cualquier cosa de esas experiencias del Espíritu dentro de nuestros corazones. Por eso, pues, con sencillez de corazón, vamos a decirle: Señor, habla, dinos algo. Tú que nos has traído aquí, pues dinos algo, háblanos algo, cuéntanos cosas de ti, cuéntanos cosas de ti. Porque yo quiero ser tu sacerdote, no un sacerdote de cualquier, no, sacerdote de la Iglesia Católica. Es decir, sacerdote de Jesucristo. Jesucristo vivo, Jesucristo. Y si me ponéis más, de la humanidad de Jesucristo, pero de esto ya hablaremos. Sacerdote de la humanidad de Jesucristo. Claro que Jesucristo era Dios, tenía personalidad divina y era consustancial con el Padre. Pero nosotros vamos a reflejar de alguna forma en este mundo su personalidad humana. Vamos a ser un Cristo entre la gente, un Cristo entre los fieles, un Cristo entre los pobres también, entre los necesitados. Por eso, pues, ya termino, queridos hermanos, que Dios nos ayude y el Espíritu Santo venga a nosotros y nos haga entender el misterio de su llamada, que la llamada de Dios es preciosa.